Porque al llegar el fin de semana, el Poder Ejecutivo informó la adjudicación a la empresa Puerto Graneles, Sociedad Anónima, de la explotación de una terminal granelera en el puerto de La Paloma. Se trata de una concesión de obra pública que se prevé implique una inversión total de 25 millones de dólares. Recuerden que el proceso licitatorio para la construcción de este puerto granelero surgió a iniciativa de la propia empresa que ahora resulta adjudicataria, Puerto Graneles Sociedad Anónima, en el marco de la Ley de Fomento de la Iniciativa Privada. ¿Qué es Puerto Graneles Sociedad Anónima? Bueno, reúne a inversores forestales de Rocha, Maldonado y La Valleja, representa en total unas 130.000 hectáreas de bosque. El interés de la compañía en la construcción de esta terminal responde a que produce anualmente 2 millones de metros cúbicos de astillas de madera que son exportadas a Japón y Lejano Oriente. Y quería contar con una boca de salida en un puerto de aguas profundas. Vamos a conversar con el ingeniero Gabriel Gourméndez, ministro de Transporte y Obras Públicas, responsable de esta decisión. Ingeniero Gourméndez, buenos días.
Buen día, Cotelo. ¿Cómo le va?
Muy bien. Los oyentes seguramente recuerdan la polémica que despertó la posibilidad de esta terminal granelera, la movilización, las protestas de fuerzas vivas de la zona de La Paloma, concretamente, especialmente las vinculadas al turismo, que temían por la afectación de ese rubro de actividad. ¿Cómo se tomó en cuenta ese tipo de argumentos para terminar adjudicando?
Bueno, nosotros durante el proceso licitatorio en los últimos meses, en el marco de algunas de las previsiones que establece el TOCAF, logramos mejorar notoriamente las condiciones de lo que era la oferta inicial de esta empresa. Especialmente en el tema que creo que encabezaba todas las observaciones, la observación más importante, que es en el plazo que pasó de 50 años a 30 años. Y además se logró reducir el área a ser concedida y particularmente se excluye de la concesión un predio de 8 hectáreas que había en la entrada de La Paloma y de La Aguada, que pertenece a la Intendencia de Rocha y que generó también muchas de las rispideces. Y después algunos otros temas que eran observados también por gente de la zona, por ejemplo, que se iba a ganar terreno al mar en la bahía, de lo que viene a ser la Bahía Grande, del Bañero de La Paloma, que eso no va a ser así.
¿No va a haber relleno de la bahía?
No va a haber relleno de la bahía. Y además se logró también de la compañía la contribución para sustituir el muelle de madera del puerto de La Paloma, que está en muy malas condiciones, y que va a ser sustituido por un muelle nuevo, que eso sí también es una obra importante y que tiene que ver con el turismo, porque es un paseo tradicional el puerto de La Paloma también, y allí van a poder utilizarlo embarcaciones deportivas.
No tiene nada que ver con el uso que va a darle Puerto Graneles, Sociedad Anónima, al puerto de La Paloma, es en otra parte, digamos. No, el puerto de Madera está del otro lado.
Exacto, porque el puerto granelero en realidad es una zona donde se va a copiar madera y artillas, y una cinta transportadora que se inserta en el mar, son como 1.300 metros, donde los buques van a poder ser cargados a plena capacidad, porque allí pueden cargar hay 15 metros de profundidad, uh-huh. Y entonces buques de calados que hoy no pueden entrar en Montevideo o en Palmira o en Popicuá van a poder salir de allí con plena carga para mercados como el asiático, barcos que además son cada vez más grandes lo que realizan este tipo de transporte, o eventualmente hacer un llenado total de su capacidad que no pudieron hacer en otros puertos. Así que ese puerto, ese muelle, es otro muelle, digamos, accesorio vinculado a la actividad propiamente del puerto.
Otros temores que existían con respecto a ese proyecto, ministro, venían por la afectación del paisaje de la zona del puerto con las grandes montañas de madera, ¿verdad?
Yo estuve en La Paloma.
Y en especial con la madera chipeada.
Mire, yo estuve en La Paloma en febrero del año pasado, y dice que había una gran preocupación a los vecinos, yo no era ministro todavía, y cuando ingresé en el ministerio me preocupé realmente de ver cuánto había de realidad de todo ese aspecto, y pude ver, por ejemplo, perspectivas y visuales, gráficas, ¿verdad?, a propósito de cómo quedaría el paisaje para el caso de que se desarrollara el puerto. Y realmente hay que ver esas láminas para comprender que no existe esa tal afectación. Por ejemplo, desde la balconada, que es, digamos, el área turística, donde se está desarrollando más la parte urbanística y las nuevas viviendas de turistas y las nuevas inversiones, el puerto ni siquiera se ve. Y si uno se ubica en La Aguada, que es el otro balneario, se confunde absolutamente el paisaje de lo que son las pilas de chips con lo que es la estructura actual del puerto. Apenas en la perspectiva que yo vi, apenas alcanza a comprenderse en la perspectiva la diferencia.
Estamos hablando de 20 metros de altura.
De 20 metros de altura son las montañas de Astilla, sí. ¿No? Pero en la perspectiva, en la distancia, realmente no es algo que afecte al paisaje de una manera tan como para alarmarse, le digo. Hay que ver las gráficas, hay que ver las perspectivas y los dibujos para darse cuenta. Incluso todo lo que es el acopio de madera perfectamente queda disimulado con una valla verde, de forestal verde.
¿Se estableció la obligatoriedad de la ubicación de esos árboles?
Es una de las alternativas, una de las soluciones, ¿verdad? Que quedaría realmente a la vista, una cosa absolutamente natural.
¿Y en cuanto al ruido de la planta de chipeado?
Eso ya estaba previsto hasta en el propio pliego. La planta de chipeado es absolutamente insonorizada, que es otra cosa que me parece que acá lo que hay que aquí quizá lo que faltó fue comunicar mejor a nivel local y a nivel departamental la realidad de este proyecto en esos aspectos, porque hay plantas chiperas en el Uruguay y se pueden ir a ver para apreciar si existe el tal ruido, si existen los tales problemas. En el puerto de Montevideo, en el puerto de Bopicuá, este tipo de situaciones, este tipo de instalaciones existen, se pueden ver, y la gente puede desmistificar estos aspectos negativos que fueron identificados.
¿No se modificó el hecho de que la empresa no paga un canon al Estado por la utilización de estos predios?
No, el pliego prevé la no preveía ese canon. Se logró esta contribución de $250,000 para el muelle, para sustituir el muelle nuevo. Pero aquí, naturalmente, como toda concesión de obra pública, usted sabe cómo funciona. El inversor realiza la inversión y la construcción de las instalaciones, las usufructúa por un cierto plazo, en este caso el plazo de 30 que se ha reducido, y al final todo eso queda naturalmente como propiedad del Estado, como propiedad pública. Pero imponer un canon, en definitiva, también supone una afectación de una ecuación económica. ¿Cuál es el objetivo central de las concesiones o de las obras públicas? Bueno, en este caso, naturalmente, es tratar de abaratar costos y tratar de abaratar la logística de la salida de la madera que se produce en esa zona de influencia del puerto de La Paloma hacia el exterior. Usted sabe que el rubro de la madera va a ser el rubro unitario de mayor peso en las exportaciones del Uruguay. Sin embargo, el valor en sí mismo de la madera no es tan relevante. Lo que importa, y el valor final del producto final colocado en los mercados, básicamente son los servicios de transporte y de logística. Quiere decir que el puerto tiene que ser muy eficiente, tiene que tener un costo bajo, porque el beneficio más trascendente para el desarrollo del departamento de Roche y para la gente de Roche, las oportunidades laborales, que quizás tenga más impacto a nivel socioeconómico en el lugar, es el hecho que al abaratar los costos de transporte, toda un área enorme de decenas de miles de hectáreas de ese departamento de Rocha, que por su lejanía con el puerto de Montevideo, que es el puerto más cercano, tienen costos de transporte y de salida que los hacen inviables. Entonces, bajar el costo y poner ese puerto allí supone un potencial enorme para lo que va a ser los plantíos de estas decenas de miles de hectáreas, el trabajo que se va a generar allí, la caminería que va a haber que hacer y la inversión que va a canalizar a un departamento que Rocha lo está requiriendo, pero a gritos. Rocha está pidiendo trabajo.
¿De todos
entonces
modos?
No, le digo, porque el canon, en definitiva, ¿qué es? Uno pone cantidad, está fenómeno, pero es una barrera más, es un costo más, en definitiva, a lo que se pretende, es tener una salida más eficiente y más barata de nuestra producción maderera. Si usted le pone un canon a Consorcio del Este, que es una concesión de obra pública, la de la interbalnearia, naturalmente que eso va a reflejar en el costo del operador y termina subiendo los peajes. ¿Por qué no se pide cano?
Pero justamente se controla la tarifa que la terminal granelera le va a cobrar a los proveedores de madera y a otros que utilicen ese servicio de terminal para exportar desde allí, porque también se puede exportar otro tipo de granos, ¿no?
Absolutamente.
¿Qué pasa con las tarifas?
Es así, efectivamente, otro de los aspectos que yo recién no le comenté, pero que fue otro de los logros de la negociación, fue bajar los precios máximos de referencia que el concesionario tiene derecho a cobrar en esa terminal. Pero también le digo que eso es importante, pero es relativo, porque los puertos en la región compiten, y si lo sabremos los uruguayos eso, porque hemos logrado estar más competitivos en la terminal de contenedores del puerto de Montevideo, y eso ha movido y está moviendo muchísimos contenedores, pero si uno tiene un puerto en La Paloma que no cobra precios adecuados, bueno, el usuario va a derivarse al puerto de Montevideo, o al de Buenos Aires, o al de Río Grande. Así que allí, además de haber reducido los precios máximos de referencia, que lo hicimos con respecto a la oferta, hay naturalmente una competencia que es en definitiva la gran reguladora de estas tarifas y de estos precios.
¿Cuándo comienzan las obras? ¿Cuándo estará pronta para operar la terminal granelera?
Mire, el proceso supone, en primer término, una autorización del Ministerio de Medio Ambiente previo.
¿Todavía está pendiente?
Está pendiente porque naturalmente estos estudios en la profundidad que se requieren se hacen una vez que los concesionarios tienen la adjudicación, porque supone estudios muy onerosos. En este caso, sin embargo, el propio Ministerio de Transporte le dio una vista previa al Ministerio de Vivienda en su oportunidad, que ya se expresó con la expresión de que este es un proyecto que naturalmente, como todo, tiene aspectos ambientales. Todo proyecto, hasta construir una casa, tiene un impacto ambiental, pero en este caso es, desde el punto de vista del medio ambiente, absolutamente viable y que deberán tomarse medidas para mitigarlas, algunas de las cuales son las que comentamos en este programa. Así que, obtenida la autorización previa requerida por la ley, que nosotros suponemos que llevará 8 meses aproximadamente, el plazo de construcción es de 23 meses, es decir, 2 años, es decir, empezará a operar el puerto en aproximadamente 2 años y medio. Durante ese periodo, además en La Paloma, va a generarse una demanda de casi 300 puestos de trabajo durante todo el periodo de construcción.
Ingeniero Gabriel Gourmet, ministro de Transporte y Obras Públicas, le agradezco entonces estos detalles esta mañana en perspectiva.